Amén, mis hermanos. Entonces, este es el mensaje del Señor a la iglesia de Tiatira. De las siete cartas, es la carta más larga. Ayer hablábamos de una iglesia que inicialmente tuvo una gran gloria y perdió esa gloria. O sea, has perdido tu primer amor. Una iglesia que descuidó su relación con el Señor y eso la llevó a dejar muchas cosas que Dios había hecho en ella. Hoy vamos a ver una iglesia que es diferente, una iglesia que está en crecimiento, una iglesia que está en avance, que su estado actual, cuando el Señor escribe, es mucho mejor que el que tenía antes, una iglesia que está avanzando, pero que tiene una situación que si esta iglesia no la trata va a ser un gran problema. Y aquí vamos a ver cómo el Señor enseña a la iglesia a tratar seriamente con dos cosas: una, el pecado, y la otra, la falsa doctrina. Entonces, bueno, vamos a leerla como hicimos el día de ayer, ya verso por verso, ver un poco la división de la carta, que en general es la misma. Hay una presentación del Señor a la iglesia, quien es el que escribe. Segundo, hay una serie de reconocimientos del Señor por la situación de la iglesia. Ya después vienen las advertencias del Señor por el pecado que está entrando a la iglesia. Y por último, unos consejos y una esperanza final. Entonces, vamos a leerlo primeramente ahí en el verso 18, viendo la presentación del Señor Jesús a esta iglesia. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Entonces, así como en la otra carta, el Señor se presenta a sí mismo de manera muy relacionada con la necesidad de la iglesia. Ayer veíamos a un Señor presentándose como un sacerdote que camina entre las iglesias o entre los candeleros, y como aquel que envía siete estrellas, que son los siete mensajeros, a sus iglesias. Hoy vamos a ver al Señor presentándose, dice ahí, como el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Entonces, esa frase, el Hijo de Dios, primeramente hace una referencia directa a quién es Él. Él es Jesús, el unigénito del Padre, el primogénito. Nuestro Señor Jesucristo se relaciona como el Hijo de Dios, mostrando también su carácter divino, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo eterno que estaba con el Padre y que participaba de la misma naturaleza del Padre. Pero dice de manera siguiente ahí: el que tiene ojos como llama de fuego. Esa figura de los ojos como llama de fuego fue lo que Juan vio ahí en el capítulo 1 de Apocalipsis del Señor Jesús glorificado. ¿Qué significa eso, el que tiene ojos como llama de fuego? Bueno, muchos comentaristas entienden que nos habla del mirar del Señor. Un mirar con llama de fuego, o sea que es un mirar en luz. También podría explicarse de que es aquel que todo lo ve. Es aquel que para él no hay nada oculto. Es aquel que para él no hay tinieblas, porque él todo lo ve a la luz, en fuego. ¿Sí? De alguna manera, esta visión del Señor Jesucristo con ojos de llama de fuego nos quiere decir que él todo lo ve, él, no hay nada oculto para él. Él escudriña no solo lo que ven nuestros ojos, sino a donde nuestros ojos naturales no pueden llegar, que es lo profundo de nuestro corazón y de nuestras intenciones. Es tremendo, nosotros tenemos unos ojos muy limitados, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a mirarnos los unos a los otros, hay cosas que nosotros vamos a ver que son externas, que de pronto nos dan un concepto de las personas o de las circunstancias, pero muy limitado. En cambio, Jesús no, hermanos. Jesús conoce aún lo que a veces ni siquiera nosotros mismos conocemos de nosotros. Jesús conoce lo profundo de nuestro corazón. Jesús conoce las intenciones, las motivaciones, los pensamientos. Es tremendo, ¿no? Porque delante de Él no hay nada secreto, nada oculto. Nosotros tenemos a veces una vida secreta delante de los hombres. sea buena o sea mala. Jesús nos llama, por ejemplo, a tener una vida secreta de oración. Pero aunque es secreta para los hombres, no es secreta para Dios, porque Él es el que todo lo ve. Y gracias al Señor, yo a veces digo, si nosotros tuviéramos la capacidad de ver todas las cosas, nos enloqueceríamos, nos escandalizaríamos, porque hay cosas en nosotros y hay cosas en los demás que realmente no son agradables, hermano. Si nosotros, como decía Spurgeon, la gente habla mal de mí y yo no me escandalizo, porque aún lo que la gente puede ver malo de mí no se compara con realmente lo que yo soy por dentro, lo que yo pienso, de lo que me avergüenzo. Y eso que los demás no conocen, pues el Señor sí lo conoce, porque Él es el que todo lo ve. Tremendo, ¿no? No hay nada oculto para el Señor. Nada, hermano. Nosotros podemos hablar del pecado secreto, pero secreto para los hombres, porque Dios sí lo conoce. Y eso nos debe llevar a un entendimiento que en un aspecto nos puede ayudar bastante, porque por un lado eso me debe llevar a vivir una vida un poco más reverente, porque aunque yo pienso que nadie me está viendo, hay uno que siempre me está viendo. Segundo, eso me da la tranquilidad también de poder ser más sincero con mi Señor, porque realmente yo no debo ocultarle cosas que Él ya sabe. ¿Sí? A veces estoy ocultando cosas, estoy guardando cosas que el Señor ya sabe, y Él está esperando que yo me vuelva a Él. Entonces el Señor se presenta como aquel que tiene ojos de llama de fuego. Y recuerde que va a estar muy ligado a la situación de la iglesia. ¿Por qué el Señor va a decir eso? Porque hay cosas en la iglesia, especialmente en relación al pecado y a la doctrina, que están introduciéndose, que las están tolerando, como si el Señor no las viera. El Señor se va a presentar como aquel que tiene ojos llama de fuego. Y no solo eso, dice ahí la segunda parte de la frase, dice, y pies semejantes al bronce bruñido. Nosotros cantamos estas frases, ¿no? Pero a veces cantamos con poco entendimiento. Es importante que nosotros entendamos qué quiere decir el Señor cuando Él se presenta como aquel que tiene ojos de llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Cuando usted comienza a leer toda la Biblia, usted va a mirar el bronce siempre nos habla de juicio. Y el bronce bruñido quiere decir un material que está incandescente porque ha pasado por el fuego, está destellando, está sacando luz. Entonces, generalmente cuando se usa esta figura desde el Antiguo Testamento, tiene relación al juicio de Dios. Jesús es aquel que todo lo ve, pero también no es solo aquel que ve, porque Él viendo las cosas, Él no puede ser pasivo, sino dejaría de ser el juez justo de toda la tierra. Él es aquel que lo ve todo y por ende tiene toda la autoridad para juzgar las cosas de manera correcta. Esto es bien importante, hermanos. Mire lo que el Señor va a decirle a la iglesia: yo lo veo todo y juzgo con justicia. ¿Sí? De alguna manera decía John MacArthur que semejantes al bronce bruñido describe la pureza y la santidad del Señor al pisotear el juicio y la impureza. Más adelante en Apocalipsis se nos dice que el Señor va a venir y va a pisar el lagar de la ira de Dios y de su furor. Entonces aquí el Señor comienza presentándose como alguien que lo ve todo y que va a juzgar todas las cosas. Ahora vamos a ver el mensaje que el Señor tiene para la iglesia. Vamos a leer el verso 19. Abra su Biblia, mi hermano, no se duerma, porque vamos a entrar en unos puntos bien importantes y una manera de recibir la palabra del Señor con toda solemnidad y honor es estar atentos. Amén. Atentos nosotros, aquietados nuestros hijos y dispuestos a lo que el Señor tiene para hablar. Amén. A las iglesias. Entonces dice ahí el verso 19: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Entonces vamos a ver que este es el reconocimiento del Señor para esta iglesia. De la misma manera que la iglesia de Éfeso, la iglesia aquí en Tiatira, también tiene unas cosas que el Señor reconoce. Y esas cosas que el Señor reconoce son buenas recordarlas porque nos muestran qué tipo de iglesias son agradables al Señor o qué tipo de frutos el Señor espera de su pueblo. Aquí se nos dice que esta iglesia era una iglesia que también, igual que Éfeso, tenía obras. Era una iglesia productiva, una iglesia que servía al Señor, una iglesia que estaba dando fruto, una iglesia que se empeñaba en el servicio a Dios, ¿sí? Así como esa iglesia a la que Pablo le escribe en Roma. Cuando usted lee el último capítulo de la Epístola a los Romanos, Pablo hace una lista de hermanos y comienza a reconocer el trabajo de muchos de esos hermanos en la iglesia. Comienza a decir a fulana que ha servido mucho al Señor, a fulano y a sutano que son colaboradores nuestros, a sutano, y él comienza a mencionar cómo los miembros de esa iglesia tenían mucho trabajo. Exactamente, entonces la fe sin obras es una fe muerta. Dios espera que sus iglesias sean iglesias que puedan ser elogiadas por su trabajo, por su esfuerzo, por su sacrificio. Cristianos comprometidos con la obra de Dios. Así eran los creyentes en Éfeso. Así eran los creyentes en Filipos. Pablo dice de esas iglesias que eran iglesias que habían dado mucho fruto. Y vamos a darnos cuenta que esto es un aspecto bien importante. Dios espera iglesias que crezcan en su servicio, que crezcan en su trabajo a Dios, que se comprometan, que sean diligentes, que sean esforzados. No solo televidentes, no solo espectadores, ¿sí? No solo personas que están en la tribuna y viendo lo que está sucediendo, sino personas que se involucran, ¿sí? Personas que ponen sus manos en el arado. Hermano, nosotros necesitamos abandonar ese tipo de cristianismo pasivo, ese cristianismo solo de domingo o de sábado, ese cristianismo donde solo venimos a sentarnos en una silla. Eso no es la vida cristiana. Jesús dijo que mayor es el que sirve, y nuestro Señor Jesús nos dio ejemplo de ponerse la toalla, ejemplo de servir a los hermanos. Y es bueno comenzar a pensar desde este punto de vista en qué nuestra vida está siendo útil para el Señor, en qué nuestra vida está siendo útil para la iglesia. ¿Cuánto damos de lo que recibimos? ¿A quiénes servimos? ¿Sí? El caso de una mujer en el libro de Hechos que se muere. ¿Ustedes recuerdan aquella historia? Tabita. Cuando esta mujer se muere, llaman al apóstol Pedro, las hermanas de la iglesia, para que Pedro ore por ella para resucitarla. Y cuando Pedro llega al funeral, estas mujeres comienzan a sacar un poco de vestidos que esta mujer había tejido y comienzan a contarle a Pedro todas las obras de misericordia y limosnas que ella había hecho. Yo recordaba ese caso y yo le preguntaba un día a las hermanas y a los hermanos, si usted un día se muriera, ¿llamarían para que lo resuciten? Y en su funeral los hermanos podrían contar cuántas buenas obras usted ha hecho por ellos. O no pensemos en su funeral, el día que usted llegue al cielo, Jesucristo y la iglesia de Jesucristo va a reconocer y darle gloria a Jesús por la obra que usted ha hecho, por el servicio que usted ha prestado a los otros, por el trabajo por el cual usted se ha dedicado a Dios y a la iglesia. Bueno, el Señor que todo lo ve, Él sabe cuándo las personas sirven, de qué manera sirve, con qué intenciones sirve. Es importante encontrar cristianos llenos de buenas obras, cristianos comprometidos con el Señor, con el servicio. Dice acá, yo conozco tus obras y amor. Esta iglesia era marcada por el amor. Los hermanos se amaban, se soportaban, sufrían los unos por los otros, se preocupaban, se visitaban, se llamaban, conocían sus necesidades, conocían sus luchas, eran compañeros los unos de los otros. A veces cuánto falta el amor entre los cristianos, hermano. A veces uno encuentra lugares donde nos estamos reuniendo 100 personas y aún que nos estamos reuniendo 100 personas, hay hermanos que se sienten solos. Hay hermanos que no tienen amigos entre ellos, hay hermanos que no conocen las luchas de los otros, no tienen compañeros que oren por ellos. no se acompañan en sus circunstancias, no se visitan, no se animan. Hay poco amor a veces, nos volvemos muy indiferentes. No nos preocupamos si el hermano no viene, no lo llamamos, no lo visitamos, no oramos por él. No nos preocupamos por la circunstancia que está pasando tal vez de salud del hermano, no oramos por él, no lo visitamos cuando está pasando una situación difícil. A veces no tenemos amor, pero la iglesia aquí en Tiatira tenía amor. El Señor cuando miraba a esta iglesia sabía que se amaban los unos a los otros, se preocupaban, se cuidaban, se pastoreaban, se compadecían, ¿sí? Sufrían los unos por los otros, oraban. ¿Cuán importante es el amor, hermanos? ¿Sabe que uno se da cuenta, hermanos, que hay cosas que son atractivas? Y una de esas cosas que es más atractivas para el hombre es el amor. Cuando usted tiene una persona que ama, esa persona sin necesidad de imponer, esa persona atrae a los demás. Sirve a los demás, ayuda a los demás. ¿Sí? Y a veces nosotros, no nos reciben, no nos escuchan porque no tenemos amor. Y a veces ni siquiera los mismos hermanos, a veces somos muy serios, muy encerrados en nosotros mismos, muy ensimismados. Y un día le hablaba a un grupo de hermanas, especialmente le hablaba a un grupo de hermanas: hermano, ¿usted cómo va a llevar 10 años congregándose con nosotros si no va a tener 2 o 3 amigas personales, cercanas, con las cuales usted se ayude en el Señor? Eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es de comunión, de compañerismo. A veces no hay amor. Esta iglesia tenía amor. Esta iglesia tenía obras. ¿Qué más tenía esta iglesia? Fe, dice ahí. Pistis en el griego. Esa palabra fe también se puede traducir fidelidad o lealtad. Era una iglesia fiel, o sea, una iglesia con fe, una iglesia leal. Era una iglesia firme, era una iglesia que no vacilaba, era una iglesia que iba andando y caminando. No era ese cristiano que aparecía hoy, desaparecía 15 días, volvía al mes, otra reunión, desaparecía 15 días. Es un cristiano infiel, inconstante. No, estos cristianos se sentían fieles, eran comprometidos. Reunión de oración llegaban, reunión de la palabra llegaban, vamos a ayunar, ayunaban. Vamos a evangelizar, evangelizaban. Era una iglesia firme, una iglesia leal, una iglesia que iba adelante marchando rumbo a la ciudad celestial. ¿Sí? Una iglesia que no estaba vacilando, eran hermanos firmes, o por lo menos una gran porción de la iglesia, porque vamos a ver, esta iglesia tiene como varios grupos, o como varios segmentos. Pero el Señor reconoce que en esta iglesia hay fidelidad, hay responsabilidad, hay constancia entre los hermanos. ¿Qué más hay? Dice ahí, y servicio. ¿Sí? Estos hermanos servían los unos a los otros, a la obra, a la causa de Dios. Hermanos comprometidos. Una iglesia tremendo, ¿no? Estamos viendo hasta el momento lo que el Señor ve en esta iglesia es algo admirable. A veces hay iglesias que usted va y no encuentra ni amor, ni obras, ni servicio. Yo la vez pasada estaba visitando unos hermanos y yo les decía: hermanos, ¿cómo es que el que arregla el salón, predica, toca la alabanza, recoge la silla, llama, solo un hermano hace todo? No, eso no es una iglesia del Señor. La iglesia debe tener esto, son atributos generales, ¿no? Que deben estar en toda la iglesia. Todos deberíamos estar comprometidos, dice servicio. Dice, y tu paciencia. En una iglesia que estaba en situaciones difíciles, pero habías aprendido a soportar, a ser paciente, a tener confianza en el Señor en medio de las adversidades. Y dice ahí en el verso 19, y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea, a diferencia de la iglesia de Éfeso, que sus obras primeras eran mayores, esta iglesia comenzó de poco a poco y fue avanzando, fue creciendo. Una iglesia que se fue desarrollando, fue creciendo de manera espiritual. Ese es el elogio del Señor para la iglesia de Tiatira. Una iglesia que crece, Una iglesia que avanza en fidelidad, en amor, en servicio. Ahora vamos a ver el problema que se encuentra en la ciudad de Tiatira. Y ahí viene el verso 20. Después del Señor haber elogiado a la iglesia, vienen las acusaciones o las advertencias por lo que decíamos al comienzo. Dice ahí: pero tengo unas cosas contra ti. Esa palabra pocas no aparece en el griego en la mayoría de manuscritos. Parece ser que los traductores quisieron suavizar un poco lo que el Señor iba a decir. Porque cuando usted lee las palabras siguientes, no son pocas cosas. No son cosas tan simples. Entonces, una mejor traducción, como lo leía, sería así: pero tengo unas cosas contra ti. O sea, a pesar de que esta iglesia es una iglesia que tiene amor, tiene servicio, tiene paciencia, está creciendo, está avanzando con mucha firmeza, hay cosas que el Señor tiene contra esta iglesia. Y es tremendo porque el Señor reconoce lo bueno, porque siempre hay que reconocer lo bueno. Si nosotros hubiéramos escrito esta carta, hubiéramos comenzado por lo malo, porque nosotros siempre resaltamos más lo malo que lo bueno. Siempre vemos lo negativo, ¿sí? Siempre tenemos como el ojo a ver más lo malo que lo bueno. Pero el Señor comienza mostrándonos que hay cosas muy buenas, cosas admirables, cosas que de verdad deben ser reconocidas y debemos aprender de ellas. Pero luego el Señor pasa a tratar los problemas que tiene la iglesia. ¿Cuáles son los problemas que tiene la iglesia? Dice ahí: pero tengo unas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Este pasaje nos muestra los dos grandes problemas que está teniendo la iglesia de Tiatira. Primero, un problema moral, que es el pecado de Jezabel y la seducción hacia el pecado que ella está haciendo. Segundo, cómo ella está induciendo a la idolatría, a que los siervos del Señor coman cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, este es el problema de la iglesia en Tiatira. Es una iglesia que, a pesar de que está avanzando, ella está tolerando unas cosas que el Señor no tolera. ¿Ustedes recuerdan que la iglesia de Éfeso no soportaba a los malos y había probado a los que decían ser apóstoles y los había hallado mentirosos? Esa iglesia, en su tiempo de gloria, era una iglesia que conservó la santidad y era una iglesia que guardó la iglesia de la falsa doctrina. Esos son los problemas de Tiatira. Tiatira, si no, Tiatira está tolerando a una mujer que está seduciendo a la iglesia a la fornicación, o a algunos siervos a la fornicación, y está permitiendo el pecado de la falsa doctrina, ¿sí? Entonces, aquí está el asunto que el Señor va a exhortar a la iglesia de Tiatira. Entonces, mire lo que dice: dice, toleras que esa mujer Jezabel. Aquí se nos va a mostrar que en la iglesia hay una mujer llamada Jezabel. Algunos entienden que literalmente la mujer existió, que posiblemente era la esposa de uno de los líderes de la iglesia en Tiatira. Ahora, se sabe que el libro de Apocalipsis, cuando nos habla de manera muy simbólica también, y usa el nombre de una mujer que en la Biblia es un referente hacia el pecado y la maldad: Jezabel, la esposa de Acab. Los que conocen la Biblia saben que el peor rey de la historia del reino de Israel fue el rey llamado Acab. Y fue el peor rey porque se casó con una mujer que ella lo indujo a hacer lo malo delante de Jehová, porque ella introdujo la idolatría de su pueblo a la nación de Israel y trajo una cantidad de falsos profetas a la nación. Persiguió a los profetas de Dios, estableció el culto falso y pervirtió la nación. Entonces Dios usa la figura de esta mujer, Jezabel, para hablarnos de una influencia muy pecaminosa que está entrando a la iglesia y que está seduciendo a una porción de la iglesia. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiz. Entonces miren lo tremendo, era una mujer que a sí mismo se llamaba profeta o profetisa y estaba pervirtiendo la iglesia. Dice: enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. O sea, esta mujer entró a la iglesia y comenzó a ejercer una influencia, tanto seguramente en su conducta como en su enseñanza, y comenzó a llevar a pecar a los hijos de Dios en esta iglesia. ¿Sí? Dice: enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. Entonces, Jesús va a condenar esta iglesia porque es una iglesia que está volviéndose tolerante ante el pecado, ante la mala influencia, ante el mal ejemplo. Una iglesia que se está volviendo tolerante ante una enseñanza y una práctica pecaminosa, sutil, pero que está llevando a personas a fornicar. Ahora, mis hermanos, ese es el desafío que estaba viviendo en aquellos días la iglesia de Tiatira. Pero eso es una enseñanza para nosotros. Nosotros como iglesia debemos estar velando, porque aun cuando la iglesia está caminando de manera fiel, hay amor, hay obras, hay fe, hay cosas que pueden dañar ese andar de la iglesia. ¿Y qué cosas pueden dañar el andar de la iglesia? Y no solo de la iglesia, el andar de una familia, y no solo de una familia, sino nuestro andar individual. ¿Qué puede afectar mi camino? En este caso, el Señor resalta la seducción hacia el pecado. El pecado tal vez es uno de los métodos más sutiles para destruir la iglesia, hermanos. Cuando la iglesia es atraída, seducida a la tentación y al pecado, la iglesia comienza a entrar en un camino bien peligroso. Porque el altar, en este caso, de la fornicación, el altar de la pasión sexual, el altar de los deseos no controlados, el altar de la inmoralidad, es un altar donde muchas veces el cristiano puede sacrificar su fe, su testimonio, su familia, su ministerio, sus dones. Y se puede, hermano, yo he visto iglesias que literalmente se acabaron por el pecado sexual. El pecado sexual es muy, muy destructivo, muy escandaloso, muy vergonzoso. El pecado sexual daña profundamente al hombre. ¿Sí? Y es tremendo, hermano, porque tal vez eso es uno de los pecados que más ahoga a nuestra generación. Actualmente el pecado sexual antes del matrimonio es tolerado, es permitido. El pecado sexual fuera del matrimonio también ha sido aplaudido en nuestra generación. Tenemos pecados sexuales de tipo perverso, homosexualidad. Tenemos pecados de toda índole en la área sexual que hoy no se imaginan. Tenemos una saturación, un bombardeo. Pobre nuestros jóvenes y nuestros niños expuestos a internet, hermanos. Las cosas que un muchacho puede ver en su celular a los 8 o 9 años son terribles. Si nosotros no estamos orando y velando, realmente nosotros vamos a darnos cuenta que la seducción en aquella época de Jezabel hoy viene de muchas maneras, pero sigue siendo una seducción. Yo hablaba hace poco con la iglesia y le decía a los hermanos, y se lo decía así de verdad, sin juzgar, hermanos. Yo les decía a los hermanos: si ustedes escucharan las cosas que estamos escuchando nosotros en consejería de niños, de jóvenes que están llegando a la iglesia, que están criando entre nosotros en el área sexual, usted se escandalizaría, hermanos. Hoy se escuchan unas cosas, hermano, porque realmente cuando el hombre le da la espalda a Dios, saca la palabra de Dios y se entrega a esa libertad de que yo puedo hacer lo que quiero, lo que me parece y lo que me place, nos encontramos con una generación pervertida, hermano, una generación inmoral, una generación supremamente seducida. Entonces, la tentación de Jezabel en aquellos días, hermano, yo creo que con todo lo difícil que puede ser, no se compara con la tentación que está viviendo la iglesia en nuestros días, hermanos. Pero mire lo que el Señor le dice a esta iglesia, que hay que aprender lo que el Señor ya ha dicho para nosotros no caer en un mismo terreno. Dice ahí el Señor: toleras. Primero, esta iglesia pecaba porque sabía que la mujer era inmoral. Sabía que la mujer estaba pecando. Sabía que la mujer estaba enseñando y seduciendo a pecar. Y la iglesia estaba en una actitud de tolerancia. Tremendo, ¿no, hermanos? Porque aquí es donde, si bien debemos amar a las personas, parte de amar verdaderamente a las personas es ayudarlas a abandonar su pecado. Es ayudarlas a tratar su pecado. Es ayudarlas a arrepentirse de su pecado. Pero la iglesia, en el nombre de la tolerancia, no puede permitir el pecado. La iglesia tiene que tratar el pecado. Porque el pecado es como una enfermedad que, si no se trata, genera metástasis. Y enseña a otros. Seduce a otros. Hay maneras de enseñar, como la que yo estoy haciendo, pero hay maneras de enseñar con el ejemplo. Un día hablaba con una pareja de jóvenes novios en la iglesia. Yo le decía a los hermanos: mi hermano, es que el problema está cuando usted coge a la niña, cuando usted quiere abrazar a la niña, cuando usted quiere besar a la niña, así tengan 25 años y se vayan a casar la próxima semana, es que yo tengo un hijo o una hija que está aprendiendo de lo que usted está haciendo en la iglesia. Entonces nosotros no podemos tolerar prácticas pecaminosas, prácticas que seducen, prácticas que inducen, porque la gente está aprendiendo de lo que nosotros hacemos. Y Jezabel no solo hacía, sino dice ahí que enseñaba. Es tremendo, porque uno hace y enseña. Uno a veces puede decirle a las hermanas: usted hace y enseña con sus palabras, con su manera de vestir, con su manera de relacionarse con los hombres. Usted está enseñando a las otras mujeres, a las más jovencitas, a sus hijas. Nosotros hacemos y enseñamos. Y Jezabel era una mujer descarada, inmoral, que no escondía su pecado, lo promovía. Y la iglesia estaba guardando silencio, y no se debe guardar silencio con esas cosas. Aún por amor a Jezabel. ¿Usted cree que el Señor aborrecía a Jezabel? No. ¿Usted se da cuenta que aquí el Señor le está hablando a Jezabel? Porque Él quiere que ella se arrepienta. Y a veces nosotros necesitamos decirle al hombre, a la mujer, a la pareja, al matrimonio, al soltero, al de edad, al joven, a todos, porque nosotros tenemos la responsabilidad de cuidarnos los unos a los otros. ¿Cierto? Pero a veces nosotros no nos cuidamos, a veces como que pensamos que eso no tiene que ver con nosotros. Dice ahí que se dice: profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. Lo tremendo del pecado es que el pecado es contagioso, hermano. El pecado induce a más pecados. El pecado no tratado, no arrepentido, se vuelve instructor de otros. Y dice: y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. No solo había inmoralidad, sino había una falsa religión, o sea, había una falsa enseñanza. Se está introduciendo la idolatría en la iglesia. Entonces la iglesia estaba tolerando una mujer inmoral y además falsa profetisa, falsa enseñanza, que introducía cosas raras. Hoy en día el cristianismo, hermanos, tiene una cantidad de falsas profetas y falsos profetas también. Tiene una cantidad de falsos apóstoles y falsas apóstoles también en nuestros días. Y eso se tolera, ¿no? Hoy en día usted no puede replicarle al predicador. Hoy en día usted no puede condenar lo que dice el profeta, lo que dice el pastor, lo que dice el apóstol, ¿sí? Hoy en día se toleran muchas cosas que la iglesia no debería
tolerar.
Entonces, esta iglesia estaba en un peligro. El peligro que aunque estaba creciendo, estaba avanzando, tenía muchas cosas preciosas, si esta iglesia no trataba el pecado, ese pecado iba a tener un efecto muy negativo en la vida espiritual de la iglesia. Hermanos, el pecado nunca es agradable, pero cuando el pecado viene, hay que tratarlo con sabiduría, con amor, con la palabra, pero hay que tratarlo. ¿Es triste? Claro que es triste. Es una carga tremenda. ¿Sí? Nos genera lágrimas, nos genera preocupación, sí. Nos toca ir a hablar con las personas, sí. Nos toca envolvernos, sí. Nos toca aconsejar también. Nos toca invertir tiempo, por supuesto. Pero si no tratamos el pecado va a causar más daño a futuro. ¿Sí? Una de las características de una iglesia bíblica es una iglesia que trata sabiamente con el pecado. Cuando no se trata sabiamente con el pecado trae muchos problemas. Mire lo que dice el verso 21. A raíz de que esta iglesia no había actuado, a raíz de que la iglesia no estaba tratando, a raíz de que la iglesia no se había involucrado en la situación de Jezabel, el Señor va a intervenir. Porque eso es lo serio. Dios nos puso a los unos a los otros con el deseo de cuidarnos. Cuando nosotros somos descuidados, el Señor interviene. ¿Sí? ¿Cómo interviene? Dice el verso 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Entonces el Señor espera que Jezabel... Mire, uno se va a dar cuenta, hermano, que el Señor trata a Jezabel como una hija. O sea, yo pienso que es una hija. La manera como el Señor se relaciona con ella, como le habla a ella, con todo y su nombre. Era Jezabel, pero era hija. Porque el Señor no castiga primeramente al del mundo, sino castiga primeramente a las de la casa, ¿no? Dice, y yo le he dado tiempo. Aquí tenemos que darnos cuenta de algo, hermano. El hecho de que Dios nos dé tiempo no quiere decir que Él está de acuerdo con nuestros pecados. Ah, no, es que yo hago esto y no me ha pasado nada. Entonces, eso a veces la gente piensa que es como una licencia para seguir haciéndolo. Y como decía Randy Alcor, el hecho de que yo me lance de un piso 22 y vaya en el 20 no quiere decir que no vaya a caer al piso. Con el pecado no se juega, hermanos. Con el pecado no se juega. Nosotros no podemos burlarnos de Dios. Y a veces como que el Señor no entra a tratar ciertas cosas que estamos haciendo desagradables. Es como que el Señor no entra a corregir como deberíamos ser corregidos. Y uno piensa que es que el Señor no sabe las cosas. O que el Señor es indiferente a lo que está pasando. No, en realidad el Señor nos está dando tiempo es para que nos arrepintamos. Dice, y le he dado tiempo. Señor es paciente, ¿no? Señor es paciente con su iglesia. Porque esto que estaba sucediendo era muy escandaloso. Y póngase usted a pensar, yo a veces como para uno dramatizar la situación. Hay una iglesia, están los hermanos que están al frente presidiendo, la esposa del pastor es bien seductora, va a predicar el domingo, sabemos que se está metiendo con tal y tal hermano de la iglesia y la fornicación ya está siendo conocida y conocida por varios meses. Imagínense cómo estaría una iglesia en ese estado. ¿Qué se estaría diciendo de esa iglesia? ¿Qué estarían pensando las personas que van a esa iglesia? Un asunto serio, ¿no? Como cuando uno mira el caso, por ejemplo, de David, un pecado muy serio. ¿Por qué Dios no ha actuado? Dice ahí, y le he dado tiempo para que se arrepiente. O sea, el Señor le da la oportunidad a las personas, a todos nosotros, de arrepentirnos, hermano. Y eso incluye tiempo. A veces nosotros hacemos cosas que gracias a la misericordia del Señor no son castigadas inmediatamente, porque si no ninguno de nosotros estaría acá. El Señor como que nos da la oportunidad de arrepentirnos, ¿no? Pecamos, podemos volver a la reunión y en la reunión nos sentimos redarguidos, podemos confesar nuestros pecados. O pecamos y el Señor usa a una persona para hablarnos, para exhortarnos. Como que el Señor es muy paciente con nosotros. Generalmente, cuando Dios disciplina a una persona por su pecado, es que la persona ya ha pasado al punto del descaro. Del descaro. Es que la persona peca y peca y sigue pecando. O cuando una hermana me dice: hermano, pillé a mi esposo en esto. Si ya lo pilló, es que ya está en un punto de descaro. Porque Dios no saca las cosas a la primera, hermana. Póngale cuidado, porque si ya lo pilló en eso, es que ya está descarado. Ya lleva tiempo. O sea, cuando las cosas salen a la luz, es porque ya ha pasado ese tiempo donde el Señor le ha dado tiempo a la persona para que lo trate. Y no lo trató. Entonces, para salvar a la persona, ¿qué hace el Señor? Lo destapa. ¿Sí? Entonces el Señor ya dejó que el asunto de Jezabel llegara a un punto donde pasaron. Yo le he dado tiempo. ¿Saben cuánto pasó desde que David pecó con Betsabé y que Samuel vino a hablar con él? Natán. Un año, hermanos. David duró un año yendo al templo, ofreciendo sacrificios, ¿sí?, pecando contra Dios, habiendo fornicado y matado a un hombre. A veces nosotros pecamos y seguimos en nuestro pecado, en nuestra dureza, y pensamos que como Dios no ha actuado, Dios está probando lo que hemos hecho. Pero dice ahí: le he dado tiempo para que se arrepienta. Pero mire lo que dice ahí: pero no quiere arrepentirse de su fornicación. O sea, ella está despreciando la oportunidad que Dios le da. Ella sigue en su pecado. Ella sigue con su amante. Ella sigue en sus placeres. Ella sigue en sus deseos. Ella todavía sigue cediendo a su carne. Le ha dado tiempo, dice el Señor, pero no se arrepiente. Tremenda lección, ¿no, hermanos? A veces Dios quiere el arrepentimiento de nosotros. Quiere que abandonemos el pecado. Quiere que tratemos con el asunto. Quiere que lo confesemos. Quiere que busquemos la luz. Quiere que busquemos libertad, porque en el Señor hay libertad del pecado, ¿no? Y Él nos da tiempo es para eso. Si yo estoy en un pecado y no ha caído fuego del cielo, es porque el Señor quiere que yo confiese ese pecado. Quiere que trate con ese pecado. Quiere que abandone ese pecado. Y a veces Dios me habla por el predicador, Dios me habla por la oración, Dios me habla por los hermanos, Dios me habla por las circunstancias. Y a veces como que yo me estoy haciendo el de las gafas. Pero hermano, el Señor es lento para la ira, grande en misericordia, pero no va a contender para siempre. El Señor también tiene límites, hermano. ¿Sí? El Señor tiene límites. Cuando nosotros no queremos arrepentirnos, se nos acaban. Cuando yo me endurezco, eso hace que el tiempo se reduzca. Eso hace que la puerta de la oportunidad se cierre. ¿Sí? Entonces mire lo que va a hacer el Señor, especialmente con Jezabel y que los que están en el pecado. Ahora, esto no quiere decir que toda la iglesia estaba en pecado. Usted se va a dar cuenta más adelante que el Señor habla de una porción de la iglesia que no está en esta situación. Dice ahí en el 22: he aquí, yo, como la iglesia no trató, la iglesia estaba tolerando, ella no se arrepintió, o ellos no se arrepintieron, dice ahí: he aquí, yo la arrojo en cama. O sea, el Señor va a tratar con Jezabel. Hermanos, Dios al que ama, disciplina. Y Dios no va a dejar que ningún hijo suyo o hija suya esté en una práctica de pecado sin arrepentimiento, sin que éste no sea disciplinado. Yo la arrojo en cama. Y no solo eso, dice, y en gran tribulación. O sea, hay veces que el Señor tiene que corregir, tiene que tratar a aquellos que no se arrepienten. Sí. Dice el Señor: si ella no se arrepiente, yo voy a entrar a corregirla. Pablo le decía a la iglesia de Corintio que algunos comían la cena del Señor sin discernimiento y por eso algunos estaban débiles, enfermos y algunos habían muerto, sí, habían dormido. Tremendo, hermanos, porque a veces uno no discierne. Hace un tiempo vamos con una situación con un hermano y teníamos una carga con el hermano. Comenzó yo a llamarlo: hermano, quiero hablar contigo, ¿qué está pasando? Sí, sí, hermano, ya voy a hablar. Hermano, quiero hablar contigo, ¿qué está pasando? Cuando así como en la iglesia sucede lo que a veces sucede como con los papás. Hay un instinto que uno sabe como cuando las cosas no están muy bien. Y usted comienza a sentir esa carga y usted comienza a orar. Hermano, quiero hablar con usted, ¿qué es? No puedo, hermano. Pum, el hermano enfermo. Hermano, ¿por qué no? Yo no, estoy hospitalizado. Y enfermo. Y nada que se levanta. Pues imagínense, hermano. Después nos enteramos que aquí yo lo arrojo en cama, dijo el Señor. A veces nosotros pensamos que nos podemos burlar del Señor, hermano. Pensamos que podemos usar este cuerpo que Dios lo hizo como un templo para el santo, para pecar. Y como a nosotros nos gusta pecar con el cuerpo, a veces Dios decide tocar nuestro cuerpo, tocar nuestra salud. Porque a veces ese tipo de aflicciones hacen que nosotros nos volvamos un poco más sensibles, ¿no? Hace que nosotros caminemos al arrepentimiento. Solo que no deberíamos esperar que el Señor venga a tocar nuestra vida. Lo que sí es cierto en este pasaje es que cuando la iglesia o los cristianos no se arrepienten de su pecado, sino permanecen en él, el Señor entra a corregir. En este caso fue una situación pues que da a entender que la cama que Jezabel usaba para pasión se volvió el lugar de su enfermedad. Generalmente a veces el pecado tiene una retribución, tiene un pago, tiene unas consecuencias. Dice, y no solo esto, dice: y en gran tribulación a los que con ella adulteran. O sea, que todos aquellos que se están involucrando en estas prácticas pecaminosas iban a entrar en un periodo de tribulación. A veces, hermano, yo le decía una vez a los hermanos, bueno, yo uso muchos ejemplos de la iglesia porque son los hermanos con los que nos reunimos, ¿no? Y yo le decía a los hermanos que no es normal cuando usted encuentra a un cristiano que le está yendo en feria. ¿Usted no ha visto ese cristiano que le está yendo en feria? Mal en el trabajo, mal en la economía, mal en esto. Y usted comienza a ver que todo le está yendo mal, que como que todo se le vuelve una crisis. Y no necesariamente es esa crisis que todos pasábamos en algún momento, esa crisis de circunstancias, sino a veces es esa crisis por pecar. A veces es esa crisis por necedad. A veces es esa crisis por circunstancias de desobediencia. ¿Sí? Dios nos llama la atención a veces a través de las crisis, ¿no? Porque como que aprieta los asuntos de la salud, aprieta la economía, nos comienza a ir mal en esto, nos comienza a ir mal en aquello. ¿Sí? A veces no es normal esas cosas, hermano. O sea, yo creo que Dios a veces nos permite pruebas, pero una cosa es las pruebas que son normales en la vida. Y otra cosa es cuando Dios nos atribula por el pecado. Eso es diferente, ¿no? ¿Y quién sabe cuándo Dios nos está atribulando por el pecado? Pues el que está en la situación. Uno sabe cuándo le está yendo mal, ¿por qué? En este caso el Señor dijo: y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. O sea que aquellos que estaban en esto, Dios iba a tratar, Dios iba a disciplinar, Dios iba a castigar, Dios iba a tribular. Entonces esto ya comienza a ser una lección para todos nosotros. De pronto no que estamos en la situación de Jezabel, pero siempre debemos saber que el pecado, hermano, tiene consecuencias. El pecado es triste, el pecado es vergonzoso, el pecado nos lleva a que nos vaya mal, nos trae maldición sobre la vida, nos trae tribulaciones, nos trae quebrantos, que Dios no quiere, pero que muchas veces lo necesitamos para entender la seriedad del pecado. Y dice el verso 23, ahora el pecado no solo tiene influencia, sino tiene consecuencias. Y dice ahí, y a sus hijos heriré de muerte. Ahí está el pecado, y el juicio del pecado no solo involucra a las personas, involucra a las personas que están con nosotros, involucra a las personas que influenciamos nosotros, en este caso los hijos, hermanos. Hace poco hablaba con una familia, hermano, les decía, si no lo quieren hacer por ustedes, hágalo por amor a sus hijos. Pero si usted sigue en ese pecado, usted no sabe las consecuencias que Dios va a traer sobre su casa. Si no lo hace por usted, hágalo por amor a sus hijos, hermana. Porque a veces nosotros no medimos nuestros pecados. Y nuestros pecados tienen un alcance terrible, hermanos. Mire, David se acostó con la mujer de Urías y el Señor le dijo, lo que tú hiciste en lo secreto, tus hijos lo van a hacer en público. Mi hermano, yo le contaba unos testimonios de esto terribles, hermano. Le voy a contar un testimonio que el hermano me dijo, cuéntelo, hermano, para que eso le sirva ejemplos a otros. Un hermano esclavo de la pornografía, hermano. Esclavo de la pornografía por años. A los años Dios le concedió arrepentirse, confesar ese pecado y tratarlo. Me dice, hermano, mi hija cayó en la industria de la pornografía. Hoy lo que yo hacía en secreto ya lo hace en público. Terrible, hermanos. Nuestros pecados tienen alcance. Y a veces es una manera como Dios nos hace sentir lo terrible del pecado es viéndolo en nuestros hijos. Y eso es terrible, hermanos. Eso es una elección, pero terrible, hermanos. Ay, ¿qué tiene de malo tomar? Cuando usted ve a sus hijos borrachos, usted va a ver lo odioso que es el trago. ¿Qué tiene de malo eso? Cuando usted vea que se lo hacen a una hija suya, ahí usted va a entender lo terrible que es el pecado. Y a veces las personas no entienden la gravedad del pecado, hermanos. ¿Sí? Yo, este pasaje yo y el hermano me lo citó. Así como le dice ahí, me sucedió, hermano. A veces uno calcula su pecado, decía Hernández Díaz López, pero no calcula las consecuencias. Las consecuencias las calcula Dios. Serio, ¿no, hermanos? Dice ahí, y a sus hijos heriré de muerte. Y mire esto. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. O sea, esa disciplina de Dios sobre Jezabel y sobre esta iglesia iba a ser una lección para todas las iglesias. Todas las iglesias iban a saber que el Señor es el que conoce y juzga las obras de cada una. Tremendo, ¿no? O sea, esto se iba a volver un ejemplo para las iglesias en aquellos y también para nosotros, de que realmente cuando nosotros toleramos, permitimos, no tratamos, el Señor a veces usa ejemplos así fuertes para darnos cuenta que el Señor paga conforme a las obras de cada uno. Y dice ahí en el verso 24, entonces ahí el Señor nos muestra la disciplina que va a traer sobre esta iglesia. Pero el verso siguiente nos muestra que no toda la iglesia está involucrada en el asunto. Dice ahí en el 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. O sea, Jezabel y su combo entró en una práctica doctrinal inmoral que la Biblia le llama las profundidades de Satanás. Terrible, ¿no, hermanos? Y no estamos hablando de una iglesia, estamos hablando de una iglesia con obras, con fe, con amor, con paciencia, y que está creciendo. Y en medio de la iglesia hay gente que está tocando las profundidades de Satanás. Pero a los que no se han involucrado en eso, a ese remanente, a estos que no han conocido esto, ¿sí? O sea, en Tiatira, en medio de toda esta circunstancia, hayan hermanos fieles, hayan hermanos santos, hayan hermanos que no estaban cayendo en la enseñanza de esta mujer, en la práctica de Jezabel. ¿Sí? Se les promete lo siguiente. Dice: yo os digo, no os impondré otra carga. O sea, no los voy a poner con más cargas. ¿Por qué? Porque la carga ya del pecado y de Jezabel y de todo lo que está sucediendo es una carga terrible, hermanos. Tratar con el pecado es una carga terrible, hermanos. Eso es algo muy angustiante, es algo que agota, que quita el sueño, que preocupa, que entristece. Yo ahorita en la escuela de teología que tenemos, estamos dando este trimestre una clase que se llama Disciplina Eclesiástica. O sea, cómo tratar el pecado en la iglesia, en sus muchas facetas. Yo le decía a los estudiantes que antes de dictar esta clase, el Señor me dio un curso intensivo estos meses, hermanos. Porque hemos tenido que tratar un poco de pecados en la iglesia. Hermano, son cosas que usted ni duerme, ni tiene descanso, ni puede orar. Porque el pecado es una carga difícil de llevar. Cuando usted quiere cuidar, pastorear la iglesia, servir a los hermanos, usted va a tener que involucrarse en cosas que no son agradables. Escuchar cosas que no son agradables. Confrontar en cosas que no son agradables. Acompañar en cosas que requieren tiempo, oración, paciencia, amor. Y eso se vuelve una carga terrible, hermano. Terrible. Hay uno que se siente agotado hasta físicamente. Especialmente los hermanos que estamos allá al frente de la iglesia sirviendo. En reuniones que uno dice: Señor, tenga misericordia de nosotros. Que la carga, cuando entra el pecado en la iglesia, hermano, la carga del pecado es triste. Y que se divorcia, ¿no? Que no se divorcia. Y que está luchando con homosexualidad. Y que está luchando con esto. Y que, ¿qué hacemos con esto? Y cayó en esto. Y quedó embarazada. Y usted comienza a cargar y a cargar. Y no es fácil, hermano. Por eso es, yo entiendo cuando el Señor dice: no les voy a poner otra carga. Me acuerdo que en esos meses que estábamos en la jornada, le digo a un hermano: no, hermano, en estos días no podemos recibir invitaciones. No podemos hacer visitas. No podemos... Porque eso se vuelve una carga. Y si no se trata, peor. Porque el asunto es cuando no se trata, es peor, hermanos. El pecado crece. El pecado hay que tratarlo, ¿no? Porque cuando el pecado no se trata, el pecado crece. Y avanza. Y el diablo y la carne es una cosa que es tremenda. Entonces, cuando el Señor le dice ahí: no os impondré otra carga, dice el Señor. Pero lo que tenéis... ¿Qué tenían ellos? Ellos tenían muchas cosas, hermano. Obras, fe, paciencia, amor. Retenedlo hasta que yo venga. O sea, a pesar de lo que están viviendo, lo que están tratando con las situaciones que están sucediendo, no pierden lo que tienen. No pierdan lo que tienen. No pierdan la fe, no pierdan el amor, no pierdan las obras, no pierdan la paciencia. Ese es el mensaje para la iglesia Tiatira. Mientras se está tratando estas cosas, no pierdan, sigan adelante, retengan. Y dice el verso 26: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Esto es bonito, hermanos, porque hay esperanza de que se pueden vencer esas situaciones. Lo malo no es que eso pase en la iglesia. Como yo le decía a los hermanos, eso hasta en las mejores iglesias. Pero lo importante es que podamos superar esas cosas. Lo importante es vencerlas en el Señor, ¿no? Lo importante es vencerlas con sabiduría. Y a los que venzan, dice el Señor, y guarden las obras hasta el fin, o sea, que venzan y se mantengan haciendo lo que tienen que hacer, dice: yo les daré autoridad sobre las naciones. O sea, los que venzan van a poderse sentar a reinar con Cristo. y las regirá con vara de hierro y serán quebrantados como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. O sea, si ustedes vencen esas dificultades, ustedes van a estar preparados para reinar. Ustedes vencen las presiones, las dificultades, los desafíos del pecado, de la falsa doctrina. Si ustedes superan esto, ustedes están siendo preparados para reinar con Cristo. Ahora, hermanos, yo también le decía eso a los hermanos que estamos ahí sirviendo, que no miremos todo esto como algo negativo. Dios nos está preparando para reinar con Él. Si no sabemos lidiar con estas cosas, ¿cómo vamos a poder soportar una nación, dos naciones, tres naciones? ¿Cómo vamos a poder reinar con Cristo? Como decía Pablo, si no podemos juzgar estas cosas, ¿cómo vamos a juzgar a los ángeles? Entonces a veces Dios permite que a la iglesia lleguen tantas cosas, hermanos, como una manera de prepararnos, como una manera de instruirnos, como una manera de enseñarnos. Dice ahí, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, mis hermanos, nosotros tal vez no somos la iglesia de Tiatira. Tal vez no estamos pasando por las dificultades que pasó la iglesia de Tiatira. Pero nosotros debemos oír lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. El Espíritu es el que habla a la iglesia, hermanos. Nosotros hemos apenas leído una porción de la Biblia, la hemos estudiado, pero el Señor, que conoce la iglesia, siempre Él nos está llamando a tener cuidado en ciertas áreas. El pecado es una de ellas, hermano. El pecado puede destruir tristemente la obra de Cristo en nosotros. El Señor nos guarde. El Señor guarde su iglesia. El Señor nos dé sabiduría y nos dé temor de Él también, para que no nos suceda lo que le sucedió a Jezabel y a los que con ella estaban fornicando. Pues vamos a dar gracias al Señor, mis hermanos, por la palabra.